Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Y como cada lunes, tiempo para repasar los resultados que nos han dejado para los equipos de la provincia este fin de semana. Bastante positivo el resultado, todo se ha dicho. En primera, victoria, sin paliativos, del Villarreal, con partidazo de Alex Baena y doblete de Sorlo junto al de Mosquera, que vale para ese 3-0 ante el Rayo Vallecano. En estos momentos se encuentra a expensas del Cagao y el Valencia en Montjuic ante el Barça, a 4 puntos de la zona europea. Marcelino García Toral.
Creo que jugamos un primer tiempo buenísimo, de los mejores que hicimos aquí en nuestro estadio. Con gran ritmo, intensidad, sin balón, precisión y velocidad en el juego, múltiples llegadas y con bastante ventaja. Una pena esa decisión y acierto final para no haber transformado más goles.
Ahora ya piensa en el próximo duelo, que será ante el Celta de Vigo en Balaídos. También buenas noticias en el Castellón, que ya roza el ascenso. Ayer, este fin de semana, victoria 1-0 ante el Melilla. Un ascenso que ya se podía certificar si se dan los resultados este próximo fin de semana. Aris Medunjanin.
Sí, hay que ganar dos partidos más si quieres ascender, y eso es importante. Y nosotros, para nosotros es cada semana un final. Y si otro equipo te ayuda, es un partido menos, pero nosotros tenemos que mirar a nosotros y ganar este partido que viene, y eso es contra Murcia sábado.
Un Castellón que ya pone la mirada también en otro récord, y es que solo con 5 puntos más lograría el de mayor puntuación de momento en la historia de la Primera Federación. Lo tiene este récord con 82 el Racing de Santander la temporada 2020-2021. Por cierto, que ya empieza rumorología y que puede afectar al Castellón desde Países Bajos. Ya se piensa en posible cambio de entrenador en el Feyenoord, porque se va a ir el actual al Liverpool, probablemente. En el caso de ello, incluso ya salió el nombre Dick Schroeder como posibilidad para este conjunto de Rotterdam. Y también buenas noticias en segunda división, con triunfo del Villarreal B 0-3 ante el Sporting. Se coloca a 2 de la salvación en estos momentos. Alex Forés fue bigoleador ayer.
Por delante y fuera de casa. Es positivo, y bueno, hemos dejado la portería a cero, que también es muy importante fuera de casa, y desde lo que estamos haciendo y el trabajo, yo creo que llegarán buenos resultados en estos últimos partidos que quedan, y lo que he dicho, el objetivo de todos es salvar la categoría.
Y no tan buenas noticias en la primera femenina, derrota 1-2 del Villarreal femenino contra el Granada, solo está un punto por encima del descenso.
Deportes, 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 deportes.
COPE Castellón.
Deportes. Estar informado.
Donde sí que también llegaron muy buenas noticias fueron en baloncesto, para empezar en ese playoff de ascenso a la Liga Femenina Challenge. El Nou Basket Femení ayer, tras dos prórrogas, venció 73-70 al baloncesto femenino León y consigue plaza en la segunda división nacional del baloncesto femenino. Así volaba el encuentro Jaume Tormo.
Partido sacado en la segunda prórroga, en la épica. Nosotras, bueno, pues somos un equipo más de trabajo, trabajo, trabajo. Le hemos hecho muchas horas durante el año, gracias a los entrenadores, gracias a las chicas que le han echado un mogollón de horas. Y al final, pues oye, mira, el trabajo pues ha resultado efectivo.
Un ascenso que se logra después de no conseguirlo en las dos anteriores ediciones del playoff. Así de contento estaban.
Cuarto año en Liga Femenina 2, de los 4, pues 3 hemos jugado esa fase de ascenso, y no podía ser de otra forma que a la tercera tenía que ir la vencida. Es decir, la primera nos quedamos ahí acariciándola, la segunda la verdad es que no estuvimos bien, pero hoy, bueno, pues nos hemos agarrado los partidos como hemos podido, y la verdad es que las chicas han hecho una fase espectacular, todas.
Y también buena noticia en Leboro, con triunfo ayer 70-64 de Amics Castelló contra Alicante. Siguen igualados con puestos de salvación, y también han puesto al Cantabria en esa triba por las permanencias. Juan Antonio Orenga.
Han partido de todo, Eric muy concentrado defensivamente, que es algo que no suele estar tan centrado en la defensa, pero ha estado haciendo ayudas muy buenas, y toda la defensa exterior, los jugadores clave de ellos, ha sido, aunque hayan anotado, ha sido muy buena de desgaste durante todo el partido.
Destacamos además en fútbol sala, primera división, derrota 5-4 del Peñíscola en su visita al Córdoba. En motociclismo, en Moto2, el de Burriana, Sergio García Dols, fue cuarto en el Gran Premio de España en Jerez. Esta mañana ha caído Sara Sorribes en los octavos de final del torneo de Madrid de tenis. 6-1, 6-0 ante el número del mundo y Gasviatek. Y en estos momentos en marcha la segunda etapa de la Vuelta a España femenina, que tendrá final en nuestra provincia, concretamente en Moncofa. 2:30, sigue todo esto y más en COPE Más Castellón.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, como siempre los lunes, es día de tertulión, día para comentar todo lo que nos ha dejado el fin de semana y de hacerlo pues con dos de nuestros colaboradores más acérrimos. Basilio López, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Alberto.
Y a tu lado, el hombre que ha causado sensación este fin de semana en la Caja Mágica y se llama Rafa. No es Nadal.
No, pero la verdad es que me desgastaron también el nombre, porque claro, tanto vamos Rafa, pues al final te lo crees y todo.
Rafa, no, estuvo
muy buenas, buena. Alberto, estuvo muy bien, la verdad, la visita, sobre todo por ver ese triunfo que no ha podido continuar hoy Saraso Ribes. Ganó a Azarenka en la ronda anterior, hoy pues por desgracia ha perdido contra la número uno del mundo, Iga Swiatek, por bastante. Luego lo comentamos, pero
6-1, 6-0.
Estuvo genial ese fin de semana en la Caja Mágica de Madrid, con lluvia, pero claro, con esas instalaciones espectaculares, pues teníamos ahí un techito que podíamos ver todos los partidos que quisiéramos.
Basilio te está mirando con una cara de...
No, anécdota, porque es verdad que te gastaron el nombre, pero yo tengo un compañero que también estuvo y es Carlos Nadal.
Ostras, pues también...
entonces también
estaba... Que la gente suele decir vamos Rafa y no suele decir vamos Nadal, pero... Pero sí, la verdad es que...
Y es anecdótico, me ha dicho que muy bien.
Muy bien organizado.
Muy bien la organización, sobre todo, y que vale la pena ir. Es decir, y que vale la pena ir.
Vale la pena ir, sobre todo porque este primer fin de semana el precio es muy competitivo. Creo que la entrada me costó 50 euros, lo digo abiertamente. Y
ya ve, ¿no?
Y bueno, aparte del viaje...
Pero que el viaje que es cómodo, que es decir, claro, que en menos de dos horas estás allí...
Efectivamente. Y la organización del torneo creo que es, me atrevería a decir, de las mejores del mundo. Siendo un Master 1000... techado, como te comentaba, llovía y pude ver todos los partidos que quise, y lástima que no tenía la entrada del día y pude ver a Nadal y a Saraso Ribes ganar, pero no pude ver a Roberto Bautista, que al final cayó derrotado frente a Kachanov, pero que bueno, hizo un muy buen torneo. Hizo un buen partido y al final, por un poco, yo creo que desquicio del ruso que le sacó del partido. Al fin, no sé si fingir, pero sí que una molestia que a lo mejor no tuvo tanta. Entonces, pues sacó del partido a Roberto Bautista y perdió ese set final. Pero yo creo que la valoración es que el torneo está muy bien organizado y que los castellonenses yo creo que han competido bien en Madrid. Y vamos a ver ahora qué tal se les da Roma, que es la semana que viene.
Y un castellonense que compitió contra unos de Madrid es el Villarreal ayer contra el Rayo Vallecano, 3-0. Y a expensas de lo que haga esta noche el Valencia ante el Barça y en Montjuic, 4 puntos sobre al séptimo clasificado.
Sí, está ya la escalada cada vez es más real, diría yo.
¿Competir? Es decir, el Rayo, yo creo que o vimos un Villarreal que la maquinaria sigue o el Rayo, yo creo que se dejó llevar.
Las dos cosas, yo creo que vimos al mejor Villarreal de la temporada, porque Marcelino reconoció en rueda de prensa que había sido el mejor primer tiempo desde que él es entrenador del Villarreal. Curioso que en ese primer tiempo que comentaba Marcelino no estaba Gerard Moreno, que tuvo que ser baja por lesión.
Pero Rafa, ya habíamos dicho muchas veces aquí que Gerard no estaba en su mejor momento.
No.
Y que a lo mejor le hacía falta un descanso y un... No te digo un reciclaje, por no decir
sí,
una palabra tan...
No,
es
decir, forzar,
claro, y... es que no hay que forzar. La experiencia te dice con él que es un jugador que tienes que llevar entre
los rodones. Muy propenso.
Claro. Es decir, a mí me dio la sensación de que el Villarreal no es que fuera modo rodillo, porque al final modo rodillo yo entiendo que tienes controlado el resultado, tienes controlado el partido, tienes controlado al rival y haces del partido lo que tú quieres en el momento que quieres, pero a partir del primer gol, pues sí que el Villarreal sí que fue ese modo rodillo. Se dejó llevar muchísimo el Rayo. No me gustaría decir que no fue competitivo, porque quiero ver la parte positiva de que el Villarreal estuvo muy bien, pero me defraudó un poco.
La suerte, entre comillas, que tiene el Villarreal ahora es que le viene un equipo súper parecido al Rayo, que es el Celta.
Pero es que antes, Rafa, en la primera vuelta contra estos rivales no sabíamos jugar.
No sabíamos.
Y menos en casa.
Contra el Rayo, es decir, jugó fuera de casa. Recuerdo que marcó Sorlo también.
Sí.
Que, a los 5 minutos, 6 minutos, y en la jugada siguiente se hicieron un lío entre Albiol, Comesaña y Jorgensen, y le marcaron gol y le empataron el partido. Y estuvo a punto de perderlo porque creo que el Rayo en aquel momento chutó dos veces a los palos. Ayer es el Villarreal el que va en a la estrella en la cruceta. Sorlo le anulan dos goles por fuera de juego muy justito.
No quieren que sea Pichichi.
Bueno, era fuera de juego. Era fuera de juego. Guedes tiene otra bastante clara de cabeza. Ilias Akomak también tiene un disparo. Comesaña tuvo una. Quiero decir, el Villarreal chutó
bastantes veces.
Con peligro. El Rayo chutó más veces, porque el Rayo chutó 20 veces a 15, me parece, entre los tres palos, pero todo eran regalos para Jorgensen. Eran tiros muy mansos. Entonces, al final, las estadísticas engañan, porque el Villarreal aplastó al Rayo, para mí, fue muy superior. Incluso el técnico del equipo vallecano así lo dijo, que Íñigo Pérez, que el Villarreal les pasó por encima y que actualmente es el equipo más en forma de la liga. Yo también lo creo. Le está saliendo todo, porque el día de la Almería perfectamente hubiera podido perder ese partido. Y
yo discrepo de que sea el equipo que más en forma. Yo creo que hay dos o tres equipos que están mucho más, están compitiendo muchísimo más que tú. Es decir, los tres de arriba se están compitiendo y al final, con sus armas, Valencia y Betis también están siendo, están rascando. Y eso no te permite llegar a Europa. La pregunta, yo creo, Rafa, no va por ahí. La pregunta va, ¿qué ha cambiado en este Villarreal de la primera vuelta? ¿A qué ha cambiado?
Claro,
es que a lo mejor es ver la diferencia.
Claro,
las dinámicas, la manera de entrenar, porque al final...
Todo.
Los tres fichajes que has hecho en el mercado de invierno, que al final te han dado ese plus que tú necesitabas. ¿Por qué antes no se pegó ese mazazo en la pretemporada y se hizo un equipo más competitivo? Y ahora pues, ha tenido que cambiar, han tenido que pasar dos entrenadores, se ha tenido que fichar tres jugadores para que este equipo cambie la cara.
La pregunta sería, que eso la debería hacer Alberto, pero bueno, la planteo yo, que si el equipo va a llegar o no.
Claro,
la escalada se consuma o no se consuma. Son ahora mismo 4 puntos al Betis, pendientes, como decimos, de lo que haga el Valencia, con el Golaverach empatado. Pero es que después de lo de ayer, de ese 3-0, la diferencia es solo de 3 goles, que se puede remontar.
Yo creo que le da, ¿eh? Yo estoy convencido, y hace 2 semanas os decía que no. Pero es que...
Te has pasado al bando de Héctor.
Me he pasado al bando de que sí que se va a dar. Y creo que fue la semana pasada, más que esta. A ver, que ayer me gustó mucho el partido y creo que el Villarreal hizo el ejercicio que tocaba. Creo que pasó con nota el ejercicio. Pero es que yo creo que la anterior jornada, el partido contra Almería, el gol de Sorlot en el 90 le dio Europa al Villarreal.
Yo creo que depende mucho de lo que pase esta noche, del Barça-Valencia. Depende muchísimo de este Betis...
Osasuna. Sin Isco.
Vale.
Sí, pero el Betis también tiene una cosa que es, yo creo que tiene mejor calendario que el Villarreal, ¿eh?
Sí, tiene mejor calendario que el Villarreal.
Pero al final,
pero la dinámica del Villarreal es mejor.
Exactamente, es lo que iba a decir. Es decir, el Villarreal al final está sumando de 3 en 3. Es decir, que
más ascendente.
Tú vas recortando. Y es
y
muy,
ojo a la
muy
Real
importante.
Sociedad, porque el Villarreal lo tiene 6 puntos. Y la Real Sociedad tiene un calendario que a nadie le pase.
No te subes tan arriba. Yo creo que te vas
sí,
muy arriba.
Si quieres lo repasamos, ¿eh? El calendario de la Real
Sociedad tiene...
Las Palmas,
Barcelona, tenemos después Valencia, Betis y acaba ante el Atlético de Madrid.
Sí, tiene un calendario horrible. Y lo bueno que tiene el Villarreal es que no se enfrenta a ningún rival directo suyo. Que se enfrentan todos entre ellos.
Pero eso tiene,
se van a quitar puntos.
Vale, pero eso tiene doble lectura. Un rival con tuyo, 3 puntos son 6. Tú lo estás mirando de que no van a sumar los dos.
No, pero es que tú ya les has ganado.
Ya lo sé, que tú estás mirando que no van a sumar los dos.
En esta escalada que estamos comentando, tú ya has ganado a Real Sociedad y al Betis fuera de casa y al Valencia en casa. Obviamente, tienes el gol
ahora
has perdido con la Real, porque te marcó un gol al final que se hubiera podido evitar perfectamente. Y con el Valencia porque te mido 3 en Mestalla. Pero quitando de eso, tú vienes en esa línea...
Eso es un punto
línea,
más, ¿eh? Para cada uno de los, de los equipos.
Son ya... Serían 2 partidos y medio, podríamos decir. Pero yo creo que al Valencia le vas a pasar. Y la terna está ahí en Betis y Real que pueda pasar. Yo creo que la Conference le llega al Villarreal. La Europa League lo veo muy difícil, pero es que veo tan complicado el calendario de la Real que creo que tú puedes ganar dos partidos más que ellos. Es que
bueno,
está la cosa ahí.
Las matemáticas de Rafa Mezquita. Yo os quería preguntar que una cosa que venimos hablando mucho en los últimos lunes, que al final cuando hablamos del Villarreal lo estamos focalizando incluso en futuro mercado de fichajes en dos hombres. Y ayer se volvió a dar el pase de Baena y el gol de Sorloz. Esto que se centre sobre todo en dos hombres puede ser peligroso, puede ser positivo, puede hacer que alguno que aparezca por detrás, como apareció Ilias en Almería.
Yo, Basilio me corregirá seguro porque el entrenador es él, pero lo que yo veo es que tanto Baena como Sorlo te están recibiendo el balón en zonas donde es donde realmente hacen peligro. Baena, por ejemplo, los tres pases de gol los da ya en zona de tres cuartos. Con Setién veíamos un Baena mucho más retrasado, que tenía que conducir mucho el balón, llegar él a zona de tres cuartos con el balón controlado y ya dar el pase. Con Marcelino eso no pasa. Con Marcelino el balón le llega limpio de Parejo y de Comesaña, ya en una zona de creación donde él hace mucho peligro, donde solo tiene que hacer dos o tres toques para crear esa jugada de gol. Y a Sorlot, es que si tú ves los goles de Sorlot ayer, es que son calcaos. Es control y chut, ¿por qué? Porque el balón ya le llega dentro del área. Veíamos un Sorlot muy desasistido con Setién y con Pacheta.
Muy solo, tenía que bajar, muy solo.
Que tenía que bajar a medio campo jugada. A crear la ocasión, a crear la jugada. Aquí no, aquí ya le llega el balón dentro del área, que es donde él hace daño. Con unos... Y esto me pareció que Guedes ayer... La gente decía que no había estado muy acertado con el balón, pero es que Guedes ayer le hacía unos desmarques de ruptura, que le creaba unos espacios gigantes a Sorlot. Y eso también hay que valorarlo en un delantero que juega de segunda punta. De hecho, creo que Marcelino lo destacó en la rueda de prensa, que con balón Guedes estuvo pésimo, falló 3.000 pases, pero después a la hora de crear zonas de ataque lo hizo muy bien.
Yo creo que, Rafa... Alberto nos ha dado una pincelada de la pregunta, que tú has ido por el tema deportivo, yo voy a ir por el tema de futuro.
Ah,
es
ya,
decir,
sí,
claro,
sí.
Es decir, Alberto claro. no da puntadas sin hilo muchas veces y hay que estar ahí. Es decir, ¿qué es lo mejor ahora que tiene el Villarreal? Ha acabado Baena, sabíamos que es un jugador de tres cuartos y Sorlot sabemos que es un jugador
un
de
definidor,
área.
Un definidor.
Tú como entrenador quieres que Sorlot esté el máximo tiempo posible dentro del área porque sabes que lo que va a tocar lo tiene que enchufar dentro y Baena es ese desequilibrio en zona de tres cuartos. Yo creo que... lo importante es que los dos jugadores están hablando mucho en el mercado y no nos interesa. Es decir, Baena, su posible mercado Atlético de Madrid y alguna más que haya interesado, y Sorlot, porque al final el gol se paga. Cuando tú has tenido un jugador que realmente han venido con una cantidad importante, el Villarreal tiene que valorar la venta. Lo que pasa que ahora para mí tiene una cosa importante, que yo creo que el tema de la dirección deportiva la ha cogido de las dos manos,
sí.
Marcelino, y es una parte importante porque Marcelino va a ver también su interés deportivo antes que el interés económico, y son dos jugadores que en el futuro del Villarreal, y por eso quiero que entrene en Europa, aunque sea en la Conference.
Sí, en Conference ya
en
se
Conference,
notaría.
Claro, ya. Que quiero que dos jugadores que me están generando el 90% del juego ofensivo, y después dos jugadores, por lo menos, que van a futuro. Que van a futuro.
Que Baena va a ir a la Eurocopa seguro. Si no, me voy a casa de Luis de la Fuente.
Vale, pero no me lo pongas tanto en el mercado, por favor. Escóndelo un poco.
Se pone el solo en el mercado porque lleva 15 asistencias.
Vale,
y después del partido de ayer, sí, si alguien lo ve en la tele.
Pero que me refiero, Rafa, a que nosotros tenemos que intentar terminar esta temporada en competición europea. Vale, lo veo muy difícil, pero tenemos que estar ahí y tenemos que ir cumpliendo, ganando nuestros partidos.
Está haciendo lo que toca el Villarreal ahora para llegar.
Y no sería la única vez que hemos hecho un pleno, sobre todo en las 10 últimas jornadas, y que luego mantener a esos jugadores. Es decir, vamos a buscar soluciones a otros, porque ahí tenemos jugadores del 12 al 22 que... que hay que darle solución, no voy a decir renovar o no renovar, ¿para qué? Para que la plantilla esté mucho más dinámica y sea mucho más competitiva. Yo sé que Marcelino se lo ha visto negro para poder hacer buenas rotaciones. Sí. Al final, si ves, hay 7-8 jugadores que están jugando casi todo lo más importante, no voy a decirte fijo, pero que luego le está costando muchísimo hacer rotaciones, primero por las lesiones y por jugadores que a lo mejor no están al nivel que él esté buscando. Y eso es un trabajo de la dirección deportiva. Y ahora yo creo que él sí que la ha cogido y que tiene una petición con una lista de 5 o 6 jugadores que quiere incorporar para hacer este Villarreal mucho más competitivo.
De hecho, uno parece ser que ya está hecho.
Un viejo conocido Marcelino, Pape Gueye.
Pape Gueye, que estuvo con él en el Marsella, que acaba contrato y que el Villarreal lo tiene casi atado.
En la voz de la afición hay un otro jugador totalmente distinto.
Ay, pues Basilio, dilo.
No, hombre, no. El del Atlético de Bilbao, ¿no?
Iker Muniain. Iker Muniain. Es otro que está rumoreándose. También se rumorea qué va a ocurrir con uno de los jugadores más en moda del fútbol español esta temporada, como es Iván Martín, con el que tenía el Villarreal cláusula de repesca y no es muy excesiva, con lo cual ahí tal vez opción de aprovecharse, opción de venderlo, pues seguro que el Villarreal va a intentar ahí mirar de alguna cosa de poder aprovecharse de ello.
Según comentaban nuestros compañeros de Radio Villarreal, al César lo que es del César, lo de Iván Martín, no hay tu tía. Quiero decir, si el Villarreal paga los 4 millones, claro. Iván Martín está aquí. No es, bueno, es que el jugador está muy feliz en Girona. Hombre, el contrato está que la opción de recompra,
ya está. Eso.
Entonces, yo creo que Iván Martín va a ser otro de los futbolistas y creo que Marcelino va a contar con él. Faltaría ver cuánto dinero trae el Athletic Club para llevárselo, pero creo que después de...
¿Para él o para la familia?
En este caso no
entra en la familia. Ya es mayor de edad. Sí, Iván Martín, este no, sentimos. No,
pero por esa línea
nuestro compañero Juan igual, es que están todas.
Por esa línea
hoy
que...
Hoy está escondido aún.
Sí, ya saldrá. Pues.
Por la línea que comentaba Basilio, de la noticia que sacamos la semana pasada en COPE, Juan igual, del traspaso de Igor Hoyo, no al... Bueno, traspaso por decirle algo a... Al Athletic Club, yo creo que el Villarreal, si recupera a Iván Martín, se va a poner muy, muy tieso con el Athletic Club a la hora de venderle al futbolista.
Claro, absolutamente. Pero bueno, al final el dinero manda.
Que al final Iván Martín puede jugar en el Athletic Club porque nació en Bilbao, obviamente, pero realmente es murciano.
Sí, criado en Torre Pacheco.
Además,
antes de ser Iván Martín, futbolísticamente aquí era Pacheco.
Pacheco, sí. Vaya, es verdad. Me acuerdo de eso. Llevaba el 7 en el Villarreal B con ese nombre.
Para que veas. Pues esto ya veremos cómo pasa el Villarreal ese fin de semana, esa visita a Balaídos. Y ya veremos el lunes que viene si tenemos espacio, porque igual nos toca estar celebrando el ascenso del Club Deportivo Castellón. Basilio, ese equipo, tú que lo has vivido, una derrota puede suponer el mayor empujón para un equipo, en este caso, sexta consecutiva después de la derrota contra el Córdoba, el Castellón.
Y es importantísimo, porque la dinámica que llevas se podría cumplir si los resultados te acompañan. En Murcia creo que es el sábado, ¿no?
Correcto.
El sábado. Y al final, pues... los números le dan, y yo creo que una cosa muy importante ya no son los números, la dinámica del equipo, que está en una dinámica positiva, que al final sabe gestionar esos partidos, que terminas, que ganas 1-0, 0-1, porque esos son las victorias de los campeones. Lo que muchas veces vemos los entrenadores, que dices, no me ha acabado de salir todo, pero he terminado ganando, y eso es lo que te posiciona ahí arriba. Es muy importante, y yo creo que es muy importante que el Castellón ascienda, que tengamos otro equipo más arriba todavía compitiendo, y que la afición, pues me parece que hay un desplazamiento masivo a Murcia.
11 autobuses, más después coches particulares, son 3.000 aficionados que van a viajar hasta la nueva condomina.
Y eso pues te hace que el equipo vaya en volandas, y eso yo creo que es que la afición ahora necesita un partido como el de Murcia, que acabe subiendo, que el equipo gane y que todo sume para ser todo, yo creo que redondo, y hacer una temporada que desde la época, creo que fue del que está ahora de segundo en el Sevilla, que no recuerdo ahora el nombre, que está con...
El que está con Quique.
Con Quique, que estuvo aquí en el Castellón.
Oltra.
Oltra, que estuvo creo que 30 jornadas sin perder. Yo creo que ahora ese momento tiene mucho mérito, pero yo creo que esta temporada tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo mérito por la apuesta que ha sido personal del presidente, en tanto el entrenador y como con algunos jugadores.
Mira cómo ha llegado la apuesta, que Rafa, que sé que le gusta mucho tocar el fútbol internacional, ya sabe que del Feyenoord, del actual entrenador, es uno de los candidatos para sustituir a Klopp. Ya salió ayer expertos de tertulias en la liga neerlandesa, como Kenneth Pérez, exjugador y que ahora está en la ESPN de allí, que ya ponía el nombre de Dick Schroeder como posible futuro entrenador del Feyenoord.
Es que es el típico entrenador para un equipo holandés de primera división. Yo eso lo pienso porque el juego del Castellón es lo que más se asemeja al típico juego holandés de
pero no de crees gran categoría. Que es mucho mejor quedarse aquí en el Castellón.
Bueno, si le hinchan
contrato,
a pasta.
Contrato tiene para tres temporadas.
Sí, ya lo sé. Sí, pero si subía.
No, no, aunque no subiera, lo tenía ahí.
Pero que es que al final, si viene el Feyenoord y le paga el doble o el triple que puede cobrar en el Castellón, jugando la Champions, yo creo que se va a ir. Pero bueno, que sí.
Ya veremos, porque también tendrían que pagar
y
todo. Y
además
ello.
Que es un rumor, que estamos hablando de rumores. Lo mismo que vayan a Isorlot. Que volviendo a eso. A lo de, si me permites un detalle de lo de Sorloth y Baena.
Rapidito.
Sorloth el otro día en una entrevista dijo que se iba a quedar sí o sí en el Villarreal, que él que no le marearan, que él se iba a quedar. Porque él vive muy bien aquí, que aquí no llueve.
Rafa,
y justamente hoy.
En el fútbol no te creas nada.
Claro,
los entrenadores nos ratifican una semana y a la siguiente estamos en la
eso
calle.
Es verdad,
¿vale?
Eso es verdad.
Así que en el fútbol no te creas
nada. Y de Baena, que no lo hemos comentado, me da mucho, más que el Barça de lo que se está comentando o el Atleti, me da mucho miedo el de la espantada.
Bueno, todo quedará. Veremos lo que hay.
Ya veremos.
Volvemos
a Castellón.
Al Castellón, sí, que como decimos, que va a tener ese partido en Murcia, pero lo curioso es que, claro, las matemáticas son así y los horarios son así, que puede ganar en Murcia, pero hasta el domingo no se sabría si asciende o no.
Claro.
Ya sería la otra opción, sí que sería, que parece la más viable, a la otra semana en Castalia ante el Ibiza, que era ese partido que llevamos mucho tiempo diciendo que era la gran final, y al final pues la gran final era para el Castellón.
Sí, sí, porque el Ibiza empezó muy bien, estuvo ahí arriba y luego
empató muchos partidos seguidos.
Se deshinchó y ha cogido el Córdoba esa segunda línea.
A ver, yo creo que el Castellón no tiene que hacer números, quiero decir, llegará por su propio pie el ascenso, pero sí que es verdad que, claro, yo entiendo perfectamente la afición que esté ya calendarizando qué día va a ser.
Pero Rafa, yo creo que también el Castellón tiene que tener los pies en el suelo, saber hacer el ascenso y saber hacer el proyecto para estar arriba. Es decir, todo lo que se está moviendo ahora alrededor de mejorar las instalaciones, mejorar
el equipo,
mejorar la ciudad deportiva, la identidad, todo.
Mira, ¿qué te digo? Antes, igual hasta les viene bien para esas obras de Castalia, de emergencia, porque al subir a segunda tienen que adaptarse con el drenaje, las gradas, los accesos, etcétera, y a lo mejor la gente prefiere perderse el último partido de liga en Primera Federación que no el primero de segunda.
Y luego una cosa muy importante a nivel económico, hay mucho más control en la segunda división que en la que en la primera ref, es decir, el tope salarial, el lo que puedes gastarte
la
dependiendo que tienes.
Y los gastos.
Hoy hablaba con un compañero, los derechos de televisión, lo que acaban aportando a los de segunda división, si son importantes para el presupuesto, si no, el dinero que hay para mejorar también las instalaciones que da la liga, todo eso que hay que saber gestionarlo y luego hacer un equipo que yo creo que
Yo creo que sí
que va a estar, que va a ser un equipo competitivo.
Y ya una punta a ver para Basilio, él como entrenador. ¿Qué se hace con un equipo que lleva 1 de 7 en penaltis?
No puedes hacer absolutamente nada. Es
una lotería, ¿no?
Sí, al final puedes seguir trabajándolo, mucho más tema psicológico.
Pero ahí supongo que tú tendrás un lanzador que si falla el lanzador 2 penaltis, después ya piensas un plan B o algo.
Sí, a veces no decides por el mejor, sino el que más sangre fría tiene. Alberto, porque es un tema tan es
mental,
un duelo mental entre el portero, el ejecutor, que lo que pasa que muchas veces si el equipo no tiene, hay entrenadores que dejan mucha más libertad al momento del jugador, porque hay jugadores que tienen mejor momento en un partido que en otro, y a lo mejor tu propio lanzador, yo por ejemplo, te digo mi caso, cuando el partido está muy igualado, es decir, estamos empates, perdemos de uno o ganamos de uno, el ejecutor para mí siempre es el mismo. Cuando nos salimos de ese rango, puede ejecutar el que mejor crea. Vale, pero ahí los entrenadores tenemos que trabajar muchas veces con el tema psicológico. A mí me gusta que no tiren los zurdos, que tire el que tenga la sangre más fría. ¿Por qué? Porque al final se deja influir menos por lo de fuera. Aquí tenemos a Parejo, que yo qué sé, que es un ejecutor que muchas veces te puede tirar en la situación más complicada y no te va a liar una panenca ni te va a hacer ningún amago.
El otro día en Bilbao por la escuadra.
Por ejemplo, ayer estuve viendo un partido de juveniles y pitó 3 penaltis el árbitro y podía haber pitado 5 perfectamente. Y hacía tiempo que yo no veía 3 penaltis en un partido. Y cada uno fue de un ejecutor totalmente distinto. Pero bueno. Y metieron los 3, ¿eh? Es decir, yo pensaba...
Será la pregunta.
Claro, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si volvemos un poco al caso de mi equipo, en toda la segunda vuelta, en contra nos han pitado 4 penaltis y ninguno a favor. Muchas veces los entrenadores es que parece que estén más tiempo en nuestra área que en la contraria. Hay más posibilidades de que suceda eso. Pero bueno, existe un trabajo muy específico y sobre todo en los equipos lo llevan los entrenadores de los porteros, ¿vale? Tanto en penalti en contra como a favor. Es decir, también el entrenador de porteros en el penalti a favor, donde el portero contrario es capaz de tirarse más veces o más lejos. Entonces siempre intentas buscar ese punto más débil del portero del portero contrario. Por eso los penaltis es una acción que está muy trabajada, aunque no lo parezca.
Que se oigan al Villarreal que tiró 11 en Gdansk.
Sí, y todos dentro.
Yo te quería comentar, Alberto, también que, ojo, volviendo al Castellón ya, que a lo mejor el partido de campeones no lo juega contra el Depor, que estábamos todos pensando en...
Sí, es la otra, porque al final... En principio todo hace indicar que va a ser campeón, pero al final se van a jugar ese partido con el que se librarían de una ronda la próxima edición de la Copa del Rey, que al final pues también tiene cierta importancia. Y sí, el Castellón, en los números que ha mirado Quique Rodríguez, nuestro compañero, dice, es que con los puntos que va el Castellón en el grupo 2 ya sería campeón en el grupo 1.
Claro.
Sí, y que está amenazando el Barça B, creo, al Depor, ese liderato, está a 4 puntos, me parece. Vamos a ver qué pasa. A ver, estaría bonito que fuera un Castellón Depor, obviamente.
La revancha después de lo del año pasado sería la más de divertido. Bueno, chicos, de los que ya han subido, por cierto, de aquí felicitamos al Nou Basket Femení, que ayer en Liga Femenina Challenge, que un ascenso siempre se celebra. Y ya, pues bueno, pues nos emplazamos, ya veremos si sí o si no, para la semana que viene con este nuevo
miércoles. No quiero, te dejo un apunte. Miércoles, la UDE podría ser también equipo de tercera división, y si alguno quiere ir a verlo, miércoles por la mañana.
Pues ahí está, esa opción también.
Y felicitar al Baidalba, que también ha ascendido.
Es verdad, felicitaciones.
Basilio, Rafa, hasta la próxima.
Un abrazo.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su Taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su Taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos.
Castelló es dis de gala per a celebrar el centenari de la coronació de la seua patrona, la Mare de Déu de Lledó. L'Ajuntament de Castelló et convida a participar en aquesta efemèride històrica amb més de 130 actes programats pel retrobament dels castellonencs amb la seua patrona, especialment el 4 i 5 de maig, dies grans de la festa, amb els seus carrers engalanats i esdeveniments especials. La Verge de Lledó és emoció, orgull i castellonerisme. Més informació en www.castelló.es. Ajuntament de Castelló. Isabel Pantoja, Juan Dávila, Izali Ciudad Jara, Omar Montes, Rodrigo Cuevas, Silvia Pérez Cruz, en Som Festival, del 26 de julio al 17 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón. Consigue tus entradas en www.somfestival.es. Próximamente nuevas confirmaciones.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
L'Ajuntament de Castelló presenta Lledó 1924.
¡Viva la Mare de Déu!
Ficción sonora de Cope Castellón en celebración del centenario de la coronación de la Mare de Déu del Lledó. Una idea y guión de Chimo Gorriz. Lledó 1924. Martes 30, jueves 2 y viernes 3, a partir de las 12 y 20 en Cope más Castellón. Y próximamente, versión podcast en cope.es/Castellón.
Gritad conmigo: ¡Viva la Virgen de Lidón!
¡Viva!